Descarga Cultura. Descarga Cultura. Punto UNAM.
El arte de solucionar conflictos. Curso impartido por el Dr. Otón Pérez Fernández del Castillo durante el mes de octubre de 2017 en la Sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario, dentro del programa Grandes Maestros. UNAM. Módulo 1, primera parte.
El arte de solucionar conflictos. Es un tema interesante porque a veces somos los actores en producir conflictos. Hay personas que se dedican a eso, a producir conflictos. Si abriéramos el periódico de hoy, veríamos en todas las secciones los conflictos que se presentan. ¿Para qué les cuento en materia electoral todos los conflictos que se presentan por todos los candidatos y por todos los partidos? El conflicto como tal siempre ha existido. No han pasado ni tres capítulos de la Biblia cuando ya Caín mató a Abel, ¿no? Y nosotros somos un alto porcentaje de caínes que están en todos los estados del país. Porque los que creíamos que eran algunos estados tranquilos, que no habría conflictos, pues los hay. Somos un país que tiene más muertos de los que tiene Siria, por ejemplo, y eso que está en guerra. ¿Y de dónde salen los conflictos? A veces pensamos que son extraterrestres que vienen de otro país, a lo mejor Marte, porque ese planeta pues, o sea, invoca al dios de la guerra, ¿no? Marte, Ares. No vienen de allá, son mexicanos como nosotros. Y entonces, pues alguien no hizo su trabajo. Alguien no hizo su trabajo o en la casa o en la escuela, o en los dos lugares o en la comunidad. Así sucede. Y nosotros, para prepararnos para ser mediadores, porque han de saber que al principio la ley decía, la ley de justicia alternativa, que para ser mediador se requería ser licenciado en derecho, o sea, abogado. Y nosotros, teniendo una formación jurídica, nos damos cuenta al final que no es el derecho la única rama ni la principal para resolver los conflictos, y nos tenemos que ir a otras disciplinas como la psicología, como por ejemplo la comunicación, porque depende de cómo nos comunicamos. Y dicen los que saben en comunicación que la comunicación verbal como esta, pues vale un 30%, pero el 70% es una comunicación no verbal. Y entonces los mediadores tuvimos que capacitarnos en otras disciplinas que no son el derecho. Yo ahora podría decir que estoy desaprendiendo a ser abogado, y en lugar de seguir los pasos de mi profesor de derecho procesal, pues he cambiado el ropaje que él dice que debe tener el abogado. Mi maestro Ignacio Medina Lima, que fue el director del Seminario de Derecho Procesal, decía que el derecho procesal era lo más importante, porque ahí se aprendía a ser abogado. Por cierto, que decía, un profesor de derecho procesal que no ha pisado un tribunal es un farsante, porque ¿quién nos viene a enseñar? Hay que enseñar cómo se llega al tribunal, cómo se le habla al juez, cómo es la audiencia, y ahora más, con los juicios orales. Y decía, el derecho procesal es el derecho investido y puesto en pie de guerra. Tiene su espada, su escudo. Pues fíjense que no, los mediadores no llegamos ni con cascos, ni con escudos, ni con espadas. Llegamos desnudos. No, literalmente, pero sí llegamos a la mediación sin estas artes que dicen los procesalistas que se tiene que hacer, porque vas a pelear. A ver, les hago una pregunta. Ya se pusieron a pensar que tenemos tres poderes: poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. El legislativo es para hacer las leyes. Ahí deberían estar los abogados, pero no están. Están los políticos importantes. Pero el judicial es exclusivamente de abogados. Aunque les quiero decir que después de la revolución se acabaron los generales y llegaron los abogados. Porque fue el licenciado Miguel Alemán, licenciado en Derecho Miguel Alemán. Todos los demás fueron abogados. Alguno, Ruiz Cortines, no era nada. Bueno, sí era presidente, pero no. Después entraron los economistas. Bueno, un Carlos, no me acuerdo cómo se apellida, pero él era economista y nos iba a sacar del subdesarrollo. Y bueno, después de los economistas, volvieron a tomar los abogados, porque el presidente actual es abogado. Simplemente les digo que de alguna manera los abogados como que tenían el poder. Un poder judicial. Y el poder judicial tiene un presupuesto de 34 mil millones de pesos. ¿Sí, por qué invertimos 34 mil millones de pesos? ¿Porque la gente no se entiende? Entonces, ¿me caes mal? Nada más porque sí, y tenemos que pelear. Y si me caes mal y vivimos en un condominio, y nos peleamos, ¿por qué? Por todo, por tus perros, por la basura que dejas ahí. ¿Por qué? Por lo que quieras. Y van con el juez cívico. El juez cívico no es parte del presupuesto que acabo de decir, porque 34 mil millones de pesos es para la Suprema Corte de Justicia. En consecuencia, no está el Tribunal Electoral, no está la PGR, no están las Juntas de Conciliación y Arbitraje, no está la Procuraduría del Consumidor, no están todos los tribunales locales de todos los estados. O sea, faltan miles de millones de pesos ahí. Nada más estamos hablando de los problemas federales. Bueno, ¿no es hora que nos entendamos? Un día estaba yo en un congreso en París y era un congreso de abogados y estaban reunidos en pequeñas salas, pues las distintas especialidades. Entonces estaban los civilistas, los fiscalistas, los mercantilistas, los laboralistas. Y la única reunión plenaria de todos los abogados franceses de esa ocasión, pues fue la mediación. Pero a ver, nos enseñaron a pelear, nos enseñaron a litigar, y ahora no hay que litigar, sino hay que arreglarse. Entonces, tuve que reflexionar si realmente era congruente el derecho con la justicia. Porque muchas veces el derecho depende de quien lo ejerza. Yo podría hacer hasta alguna entrevista aquí para ponerles algún ejemplo, si me lo permitieran. ¿Alguna persona que está aquí tiene hijos? A ver, voy a hacerle una pregunta. Que diga si es cierto como lo es. Así preguntan los abogados en las audiencias. Que diga si es cierto como lo es, que el amor más grande que puede sentir un ser humano es el amor a un hijo.
Sí.
Vamos a suponer que se están divorciando por lo que ustedes quieren. ¿Por qué? Pues por lo que sea. Y entonces, al final, el juez le quita la custodia de sus hijos y dice que va a estar con su marido. Y dicta sentencia. Y después de eso va la apelación y en el Tribunal Superior de Justicia los magistrados dicen, pues tiene razón el juez. A ver, le vamos a volver a preguntar. ¿Y tú te quedas tranquila de que el desgraciado de tu marido te quitó a tus hijos?
No.
No, pero si ya te hay sentencia, ya se acabó el juicio.
No es correcto.
No. Eso es lo que pasa en el derecho. Resulta que a veces piensas que la sentencia pone fin al conflicto y no es cierto. El conflicto sigue, el conflicto permanece, porque no se ha resuelto el fondo, porque el juez no entra a una cosa muy importante que el derecho no toca, que son sus sentimientos. En todo el Código Civil no se encuentra la palabra amor, claro, tampoco odio, pero no está. No dice el divorcio procede cuando empieza a haber odio. No, tampoco dice eso. Sino que lo que sucede es que no toma en cuenta ni las emociones ni los sentimientos. Ese es un ejemplo. Pero el conflicto puede ser entre trabajadores entre sí. Entre trabajadores y el patrón. Entre trabajadores y el sindicato. Entre los sindicatos entre sí. Entre los líderes sindicatos que ya están en el partido con todos los partidos. Bueno, hay problemas, litigios en la ley. Dice que podemos mediar problemas familiares, civiles, mercantiles, penales y justicia para adolescentes. Vamos a suponer que esta bella dama es una recién casada y pues ya tiene sus 23 años, como parece es la apariencia que tiene, 24 años si quieres, y tiene un bebecito que por primera vez lleva al kinder. El niño va a entrar al kinder de buenas o de malas según la haya hablado la mamá. Porque si la mamá le dice, pórtate bien, porque ya vas a ir a la escuela, ahí sí te van a poner en su lugar. Cuando le diga, vamos a la escuela, pues no quiere ir, no quiere entrar. Pero si dice, lo motiva. La motivación es parte del lenguaje. La motivación es parte de la negociación. La motivación es parte de la red. Un mediador tiene que ser un artista de la forma de convencer a los demás que hagan algo. Pero ¿cómo los va a convencer? Una de tantas herramientas es la motivación. Entonces ella llega a la escuela con su príncipe, hijo único, bueno, hijo primero, en consecuencia hijo único. Llega con su príncipe primero a la escuela, viene y dice, ya, qué bueno que ya llegaste a la escuela y vamos a estar aquí. Y hace así para sacar el lunch de su bolsa. Y ya se metió el escuincle y ya se fue. Oye, regresa, mi beso, por favor. ¿Cómo se va? Y la que llora no es el niño, es la mamá. Porque pues ella le enseñó a hablar de otra manera y lo motivó para entrar. A la 1:30 salen los niños del kinder y llega la mamá a recoger a su príncipe. ¿Y qué tal que sale con el ojo reventado? Ya hasta morado. Está abierto y le pusieron unas mentoletas aquí. Imagínate al príncipe delante de la mamá, entre que quiere llorar y que le va a preguntar, ¿quién te pegó? Mira nomás cómo te dejaron. ¿Pero cómo es posible que te hayas dejado? Se ve que no metiste ni las más. Ven para acá, vamos, a la casa. Ahora que llegue tu papá que te enseñe lo que es un caratazo. Y ahí le está motivando de que aprenda a defenderse. No vas a ser abogado, no sabes defenderte. Llega al papá, enséñale. Porque no sabe defenderse. Y te voy a advertir una cosa, porque también ya se peleó con el marido. No le enseñas, hombre, ¿qué te pasa? Enséñale a defenderle. No sabe ni siquiera lo que es un descontón, hombre. Enséñale a tu hijo lo que es un descontón. Me contestan, por favor. Porque el que pega primero... ¿Ven la cultura de la paz? Ahí está la cultura de la paz. Estamos aprendiendo a hablar y ya sabemos hablar. El que pega primero, pega dos veces. Entonces, pues pégale este cuate, ¿no? Sí, ya me está respondiendo inmediatamente. Entonces, la gente siempre se ha peleado. No solo Caín y Abel. Porque cuando se funda Roma, pues también Rómulo y Remo entran en el conflicto y tal. Siempre hubo problemas, aún entre los hermanos. Si tuviéramos unas 5 horas, pues entrábamos ahorita a Antígona para ver cómo es que se mataron 2 hermanos y a uno lo sepultaron y a otro no. Y como Antígona, a pesar de que el rey dice que no entierran a su hermano, para que los chacales destruyan el cadáver, que no finalmente acaba muriéndose. Esa es una tragedia griega muy interesante, porque fíjate, le dice el rey todavía, ¿sabías que decreté que no podías enterrar a tu hermano? Sí. ¿Y con todo y eso lo enterraste? Sí. ¿Y sabes que te va de por medio la muerte? Sí. Pues te sentenció a muerte. Todavía va a tener ahí a su hijo que veía eso y le pareció incongruente, porque la defensa que hace Antígona es interesante, ¿no? ¿Y cómo es que violas la ley? No, porque esa ley no vino del Olimpo. Esa ley no salió de Zeus, salió de ti. Y es una ley injusta. ¿Y por qué es injusta? Porque no puedes tratar a 2 en forma diferente, donde hay mismo la misma razón. Debe haber la misma disposición, porque a uno lo entierras y al otro dices que no. Para el derecho, todos los libros que he visto de filosofía del derecho, esa es la cumbre. O sea, Antígona está a favor de resolver el conflicto a través de la justicia o de la equidad. Y el otro es el positivismo jurídico. Aquí hay maestros, pero... El derecho natural diría, no tienes que obedecer la ley injusta. Bueno, un soldado nazi que no obedeciera la ley hitleriana de asesinar a los judíos o 7 millones de personas, tenía que obedecer la ley conforme a lo que estábamos hablando del positivismo, aunque fuera injusta. Eso es un debate que ahorita saldrían todos los maestros en pro y en contra. Pero el mediador no ve eso. El mediador ve la obra de la tragedia griega completa. No ve solo ese conflicto. Y entonces ya hemos visto otras historias y otras tragedias como Shakespeare, en donde cuando trata el amor, cuando Romeo ve a Julieta que cree muerta, se suicida. Y cuando todos se alarman porque se suicidó el príncipe, hijo del rey, pues cunde la noticia y la madre que es o tiene un hijo, hijo único, va y ve a su hijo muerto, se suicida. Entonces, fíjate, tenemos a un príncipe que murió por amor y a una mujer, la reina, madre del príncipe, madre de su hijo, pues, por dolor. Eso no lo tocan los juristas, pero los mediadores sí. ¿Cómo podemos resolver el conflicto sin lastimar a nadie? ¿Cómo lo vamos a solucionar? Vamos a solucionar el conflicto. ¿Qué es el conflicto? ¿Por qué surge el conflicto? ¿Cuántas clases de conflictos hay? Bueno, por ejemplo, en este momento, con motivo del terremoto, y dejo a un lado la mediación para irnos a mediar en los problemas que ahorita están. No vamos a recoger escombros, pero vamos a reflexionar cuáles, porque después del dolor y de ese sentimiento, pues hay varias pérdidas. Hay pérdidas de seres humanos y hay pérdidas patrimoniales. ¿Qué vamos a hacer con el muerto que no encontramos? Ya lo echaron a la fosa común. Sabemos que estaba ahí, ¿y cómo lo vamos a encontrar? Fíjense que entonces existe todo un capítulo en el Código Civil en relación con este tema, que es justamente qué vamos a hacer con las personas desaparecidas. Y esto es el capítulo undécimo del Código Civil, del primer libro. El Código Civil está dividido en libros y se llama De los ausentes e ignorantes. Y tiene 7 capítulos. Las medidas provisionales en caso de ausencia. Un día estaba dando una conferencia en el sindicato de petróleos y había puras damas petroleras y decían que sus esposos se habían ido pues a Tabasco, porque allí encontraron una serie de pozos importantes. Después dijeron, en cada pozo, un amor. Y entonces el tema era saber qué pasaba con ese esposo que ya se había ido a Tabasco hace 10 años y que ellas como que tenían la sospecha. ¿Tú crees que tienen la sospecha? No, no han ido con el otorrino porque no saben oler, porque han contado que una persona que tenga buen olfato pues se da cuenta que su esposo ya huele a leña de otro hogar. Y estas petroleras no se daban cuenta. Y entonces planteaban el problema que qué pasaba con la sociedad conyugal. Porque ellas siguieron trabajando en el sindicato, como el otro se fue, ellas se endeudaron y tenían 10 años de pagar la casa y ya finalmente su casa y tienen la escritura, sí, pero está casada en sociedad conyugal. Y entonces preguntaban, oiga, licenciado, y si yo tengo mi escritura y viene el cuate este, ¿puede reclamarme el 50%? Pues sí. ¿Pero cómo cree? Bueno, no es que no te has divorciado o no has disuelto la sociedad conyugal. Y si me muero, entonces sí se pusieron furiosas todas las petroleras. Pues si te mueres, sigue la sociedad conyugal. ¿Y entonces él puede venir a mi casa? Sí. ¿Y con la otra? Sí. ¿Y se va a acostar en mi recámara? Sí, no, pues entonces ya mí, yo dije, ya me voy, porque si no, ya. Pero yo no tenía la culpa del petrolero. Bueno, pues aquí tienen la declaración de ausencia, la presunción de muerte y los efectos de la ausencia y disposiciones generales. Y bueno, no tenemos tiempo, pero es una cosa interesante del artículo 648 al 722. Y hace exactamente 32 años. El mismo día, 19 de septiembre, fue el de 85. Y hace 32 años habría que hacer con los que desaparecieron esto, que es la búsqueda para los efectos de la ausencia. La ausencia, entonces, hay que nombrar un representante del ausente, hay que hacer una serie de trámites hasta llegar a la presunción de muerte. Son 6 años lo que dice el código que se tardaba. En aquella época era presidenta del tribunal Clementina Gil de Lester, me pidió que diera una conferencia, se las di a los jueces y a los magistrados, y les decía, tenemos que cambiar la ley. Y se cambió, no tan acertadamente, pero sí se cambió por una parte, porque entonces ya no tenías que hacer una secuencia de 6 años y hacer un llamamiento del ausente a través de los periódicos que costaban un dineral, sino que tardaron 2 años. Esa fue la reforma inicial. Pero tienes que hacer el llamamiento. Sin embargo, tenemos un 123 y un 124 que se reclamaron. El 123 no es el constitucional del trabajo, que son otros conflictos. No, 123 del Código Civil. Pero vamos a empezar por el 705. A ver, por favor, ¿me ayuda? 705 del Código Civil. Muchos artículos dicen, cuando vaya a pasar esto, o cuando pasó esto, vas a hacer esto, o va a suceder esto.
Capítulo 5 de la presunción de muerte del ausente. Artículo 705. Cuando hayan transcurrido 6 años...
Seis años, que después se abreviaron a 2. De la declaración de ausencia, el juez, a instancia de parte interesada, declarará la presunción de muerte. Síguele, por favor.
Respecto de los individuos que hayan desaparecido al tomar parte en una guerra o por encontrarse a bordo de un buque que naufrague.
Es el Código Civil del Distrito Federal. Sí. Entonces, si el ausente se fue a la guerra o un naufragio, ¿me pueden decir si en Xochimilco tenemos un barco así que se haya hundido o en Chapultepec o cómo fue? Fíjate qué interesante que diga cuando haya desaparecido en una guerra o encontrarse a bordo de un buque que naufragó, ¿no? ¿Qué más dice?
O al verificarse una inundación u otro siniestro semejante.
Bueno, ya con la analogía, porque el abogado tiene que ser lógico, cualquier siniestro semejante. El código ya no va a decir siniestro, sino caso fortuito o fuerza mayor. Síguele.
Bastará que hayan transcurrido 2 años contados desde su desaparición para que pueda hacerse la declaración de presunción de muerte sin que en estos casos sea necesario que previamente se declare su ausencia.
Bueno, esa era la reforma. Todavía hubo un párrafo siguiente.
Pero sí se tomarán medidas provisionales autorizadas por el capítulo primero de este título. Cuando la desaparición sea consecuencia de incendio, explosión, terremoto.
Ah, y ya apareció nuestro caso. Un terremoto. Entonces, ¿qué? Si pasa con el terremoto, ¿qué vamos a pasar?
O catástrofe aérea o ferroviaria y exista fundada presunción de que el desaparecido se encontraba en el lugar del siniestro o catástrofe, bastará el transcurso de 6 meses contados a partir del trágico acontecimiento para que el juez de lo familiar declare la presunción de muerte.
Ese fue, como estaba originalmente, como hubo la reforma del 85 y ahora tenemos un 123 y un 124. Por favor, 123 y 124.
Artículo 123. En los casos de inundación, naufragio, incendio o cualquiera otro siniestro en que no sea fácil de reconocer el cadáver, se formará el acta con los datos que ministren los que lo recogieron, expresando, en cuanto fuere posible, las señas del mismo y de los vestidos u objetos que con él se hayan encontrado.
Bueno, entonces se fija que ya es distinto, un poco distinto. Antes todavía, hace poco, encontraban un cadáver, iban a la SEMEFO, que era el Servicio Médico Forense. Ya no se llama así, se llama INSEFO, que quiere decir Instituto de Ciencias Forenses. Y ya no levantan un acta ante el Ministerio Público. Ahora es una carpeta de investigación, que suena más elegante. Bueno, ¿qué pasó ahorita? Bueno, pues ahorita, muy bien por Mancera, ordenó que fueran no los parientes al registro civil, sino el registro civil a los lugares siniestrados. Entonces se presentaron. Inclusive, alguno de estos, acordarán ustedes, no quiero decir ningún edificio en particular, que hubo 40 y tantos muertos. Bueno, pues ahí estaban levantando las actas. Pero algunas de esas personas nadie las reconoció. Para entonces, cuando fue en 1985, hubo un caso muy especial. de una señora supermillonaria en donde su esposo desapareció entre los escombros del Hotel Regis, era un político muy prominente, y tenía que esperar 6 años, pero su esposo tenía unas cuentas bancarias impresionantes. Y entonces un amigo suyo, abogado, le dijo, pues mira, lo que podemos hacer es, vamos al Hotel Regis. Y de repente dice, ahí está tu esposo, ahí está, mira, ahí está. Sí, sí, ahí está. Y así como va, lo limpiaron, lo metieron en una caja y lo enterraron. Y dijeron que era suyo, se lo apropiaron. No había certificado de gravámenes, entonces el muerto no tiene certificado de gravámenes, pues se lo apropiaron, nadie se lo reclamó, y se apropiaron de él y lo enterraron. Y se acabó el problema. Eso de veras pasó. Lee el 124.
Artículo 124. Si no aparece el cadáver, pero hay certeza de que alguna persona ha sucumbido en el lugar del desastre, el acta contendrá el nombre de las personas que hayan conocido a la que no aparece y las demás noticias que sobre el suceso puedan adquirirse.
Se acabó. Eso está pasando ahorita. ¿Puede pasar? Sí puede pasar. Ahora, suceden varias cosas. ¿Qué pasa si de veras no aparece? Hace muchos años hubo una película muy interesante de una persona que se fue a un viaje de veras al mar y de veras en un buque y naufragó el buque. Nada más que en el naufragio de los restos del navío de madera pudo llegar a un islote y ahí sobrevivió 5 años. Hasta que pasó un barco y lo recogió, lo vieron o lo que sucedió, y se fue a una isla mayor y regresó a Inglaterra. Pero la viuda, pues lo estuvo esperando 5 años, le entró la nostalgia, llegó algún inglés de ojos azules, le hizo ruido y que se casa. Entonces hay 2 matrimonios. Uno que no se disolvió porque lo estuvo esperando y ya se casó. Entonces ahí tenemos 2 matrimonios. Y en este caso real, tenemos unos hijos aquí y unos hijos allá. Ahí está un conflicto. Esa sería una prueba de examen doctoral de un mediador. A ver cómo lo resuelves. Sin embargo, hay una jurisprudencia de la Corte en este tema exactamente que dice que el matrimonio posterior, sin haberse disuelto el anterior, es nulo. Y que en consecuencia, para poder buscar o solicitar el divorcio, tendrían que haber pedido o llenado los requisitos para el matrimonio. Dice que en las actas de para poderte casar, tú debes demostrar, porque son impedimentos para contraer matrimonio, y si el matrimonio tú lo contraes contra este 156, fracción 11, por favor.
Artículo 156. Son impedimentos para celebrar el matrimonio. Fracción 11. El matrimonio subsistente con persona distinta de aquella.
Entonces es nulo el matrimonio posterior sin haber disuelto el otro. Entonces tienen que divorciarse. Eso es muy importante y muy interesante respecto al problema que estamos viendo. Ahora vamos a entrar a 2 artículos muy importantes para ver los conflictos que se están presentando y que tienen que ver con la mediación los dos. 1796, por favor, primero, y luego el bis y luego el ter.
Artículo 1796. Los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, excepto aquellos que deben revestir una forma establecida por la ley. Desde que se perfeccionan, obligan a los contratantes no solo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a las consecuencias que, según su naturaleza, son conforme a la buena fe, al uso o a la ley, con excepción de aquellos contratos que se encuentren en el supuesto señalado en el párrafo siguiente. Salvo aquellos contratos que aparezcan celebrados con carácter aleatorio.
Es decir, toda la conflictiva que se presenta aquí, si fuese un contrato de juego, apuesta, renta vitalicia y compra de esperanza, no entran en el arreglo por caso fortuito y fuerza mayor. ¿Qué dice?
Cuando en los contratos sujetos a plazo, condición o detracto sucesivo surjan en el intervalo acontecimientos extraordinarios de carácter nacional que no fueren posibles de prever y que generen que las obligaciones de una de las partes sean más onerosas, Dicha parte podrá intentar la acción tendiente a recuperar el equilibrio entre las obligaciones conforme al procedimiento señalado en el artículo siguiente. Artículo 1796 bis. En el supuesto del segundo párrafo del artículo anterior, se tiene derecho de pedir la modificación del contrato.
Ese es el tema. Todos los contratos que están ahorita aquí, se puede pedir la modificación del contrato. Todos. Es decir, a lo mejor aquí hay inquilinos y les están cobrando la renta. O a lo mejor hay arrendadores que son dueños de una casa y les están pidiendo la renta a sus inquilinos. Entonces, tenemos aquí un inquilino y aquí tenemos un arrendador. ¿Quién tiene la razón? Hay alguien que presta un servicio y ya no lo puede dar. Entonces, ¿está obligado el otro a hacerlo o no? Entonces, no hay una regla uniforme en el Código Civil. Entonces, yo estoy aquí para decírselos. Por ejemplo, estamos viendo hace un momento el problema en las personas. ¿Qué pasa con estos acontecimientos entre las personas? Uno de tantos problemas es el acta de defunción, la declaración de ausencia y la presunción de muerte. Otro es, como personas, pues el divorcio o el matrimonio siguiente. Personas. Pero vámonos a los bienes. Se cayó la casa. Vamos a suponer que el joven le vendió un departamento a su vecina y ella compró el departamento en 2 millones. Le dio de anticipo 1 millón, pero no ha firmado la escritura. Viene el colapso, se cae el departamento o se cae la casa, y entonces el joven, como vendedor, le dice a su compañera o a su amiga: ¿cuánto siento que se perdió tu casa? ¿Pero qué crees? Me debes 1 millón de pesos, ¿eh? ¿Y ella qué va a decir? Oye, ¿cuánto siento que se perdió tu casa? Por favor, como no me la vas a poder entregar, regrésame el 1 millón de pesos. Ahí está el conflicto. ¿Y cómo lo vamos a resolver? ¿Me están siguiendo? En el arrendamiento también. Celebramos un contrato de arrendamiento forzoso por 1 año. Y entonces yo le di la posesión a una persona. Sí, pero ya se cayó la casa. Sí, pero él me dio el arrendamiento, me lo pagó anticipadamente. Regrésame la renta. Porque tú lo celebraste forzoso por 1 año y se te cayó a ti, lo siento mucho. ¿Y va a haber problemas o no? ¿Cuántos tribunales vamos a necesitar para empezar a resolver los problemas que se presentan? Estamos viendo bienes, el patrimonio, pero estamos hablando de inmuebles, pero también hay muebles, ¿no? ¿Qué pasó si alguien compró un coche y lo debe? Y se cayó encima del coche y lo dejó arrugado, todo arrugado. Entonces, la empresa les va a decir: págame mi coche. Y el otro dice: regrésame el dinero. Solo que ustedes llegan a comprar un coche. Cuídense de ver los contratos. Y dice: compre usted su automóvil. ¡Fuas! Increíble. ¿Cuál? Y compran el coche y empiezan a pagar. Pero no compraron el coche, abogado. ¿Sabes qué hicieron? Celebraron un contrato de arrendamiento financiero. ¿Y qué es eso? La forma como la mayoría de los fabricantes, los comerciantes de autos, venden los coches. Arrendamiento financiero. Si nada más que eso no está en el Código Civil. Y entonces tendríamos que irnos a ver el famoso arrendamiento financiero. En el arrendamiento financiero, tú no eres dueño, sino el dueño es la empresa. Es la vendedora, la empresa que hace los coches. Este arrendamiento financiero tiene unas cláusulas desgraciadas. Porque fíjate, por ejemplo, cuando hubo la devaluación famosísima de López Portillo, la mayoría de las personas que están aquí no saben quién es López Portillo, pero bueno. Y ese López Portillo devaluó. Habían descubierto el pozo más importante que nunca hemos tenido, que es Cantarell, y entonces él dijo que teníamos que aprender a administrar la riqueza, y además hubo una reunión con los empresarios y dijo: hipotéquense, y es la hora de la reconversión industrial, y entonces los industriales se fueron a Alemania y compraron maquinaria y se fueron a Japón y se endeudaron en libras o en francos o lo que sea, en las monedas de entonces, ¿no? Y a la mera hora vino una devaluación espantosa. Pero muchas personas habían comprado en arrendamiento financiero. en un contrato que en inglés se llama leasing, que nosotros nunca tuvimos y que los norteamericanos, vendedores de productos de automóviles, incorporaron en nuestra legislación y que se llamó arrendamiento financiero. Y entonces, ¿qué pasó con este arrendamiento financiero? Ese es a partir del 408. Como es un punto en donde ustedes podrían tener este coche que ya se les hizo chicharrón y tienen que ver que son inquilinos, entonces podrían ustedes decir, bueno, en ese tiempo de López Portillo, como se adeudaron en dólares, la gente llegó y dice, ya no quiero queso, sino salir de la ratonera, aquí están las llaves, te las entrego, ahí está tu coche. No. No me puedes entregar el coche porque eres inquilino. Y en la ley monetaria, en el artículo 8, dice que tú debes pagar, y también lo dice el Código Civil, lo que tú celebraste como moneda, como en moneda extranjera, me lo debes de pagar en el alza de la moneda extranjera, porque en el contrato de mutuo, con toda claridad, se lee en el Código Civil que el beneficio o el alza o el decremento en materia de dólar, pues tiene que pagarlo justamente el deudor. Dice el 2389, consistiéndose el préstamo en dinero, pagará el deudor devolviendo la cantidad igual a la recibida. Ojo, a la recibida. Conforme a la ley monetaria vigente en el tiempo de hacerse el pago, sin que esta prescripción sea renunciable. Si se pacta el pago, debe hacerse en moneda extranjera. La alteración que ésta experimente en valor será en daño o en beneficio del mutuatario, o sea, el deudor, o sea, ustedes. Problemas. Si ustedes compraron un coche, tienen que ver y observar si hicieron una compraventa o un arrendamiento financiero. Porque la carátula está padrísima, es un coche precioso con la dama esa que está ahí, ¿no? Y luego vienen las fotografías del coche y en letra minúscula dice qué contrato celebraron. Por favor, lean eso. Si es arrendamiento financiero, entonces ustedes van a tener un gran problema, porque no son dueños en primer lugar, sino son inquilinos. Ah, bueno, se la regreso. No, porque el arrendamiento lo fijaron por un precio y ustedes tienen el coche. En el arrendamiento financiero, al final, al concluir el plazo del vencimiento del contrato, dice el 410, las partes que acuerden su vencimiento anticipado y una vez que se haya cumplido todas las obligaciones, el arrendatario debe optar o compra o termina el arrendamiento o sigue en el arrendamiento. Pero lo que les quiero leer es de 414 de la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito, ahí está, salvo en pacto en contrario, son a riesgo del arrendatario, fracción segunda, la pérdida total o parcial de los bienes que detente como arrendatario, aún a causa de fuerza mayor o por caso fortuito. Tengan cuidado, porque uno piensa que el terremoto nada más son las casas o los edificios. No, las viviendas, los automóviles u otras operaciones así, pero el 414 de la Ley de Títulos y Operaciones, al tomar el leasing o arrendamiento financiero, pues dice que son a cuenta del arrendatario, aún en un caso fortuito o fuerza mayor. Es distinto el Código Civil cuando trata este tema indebidamente en un contrato que no tendría que hacer nada en este momento. Por ejemplo, en el arrendamiento también. Hay arrendamientos civiles, arrendamientos mercantiles, como acabamos de ver, arrendamientos administrativos cuando le rentas al Estado. Pero hay arrendamiento de bienes muebles, como el de automóviles o de otros bienes, otros muebles. Algunos les dijeron, no compres una oficina, yo te la rento. Ahí hay un depósito de 2 meses de renta, te la van a entregar. Y los muebles no son tuyos, estás rentando la oficina equipada y con unos muebles que tampoco son suyos. Muchos de esos edificios están colapsados. Pero hay arrendamientos de muebles, de inmuebles, y los inmuebles se dividen en rústicos y urbanos, y los urbanos en habitación, en industria, en comercio. Y las fincas destinadas al arrendamiento tiene, si son fincas rústicas, un artículo muy interesante que entra al problema de fondo, pero está en el arrendamiento 2455. ¿Lo puedes leer, por favor?
Artículo 2455. El arrendatario no tendrá derecho a la rebaja de la renta por esterilidad de la tierra.
Si un inquilino de una tierra dice, no, pues aquí es un pedregal, ah, pues tú ya sabías, si eres campesino, te dedicas a, quieres sembrar maíz, pues tú sabías que era un pedregal, entonces no puedes pedir una reducción de la renta por esterilidad de la tierra. Síguele.
O pérdida de frutos proveniente de casos fortuitos ordinarios.
Entonces, hay casos fortuitos ordinarios, hay casos fortuitos extraordinarios, hay casos de fuerza mayor, hay casos por consecuencia de la naturaleza y hay casos por consecuencia de la mano del hombre. Y el código no distingue, sino habla en este caso de casos fortuitos ahorita ordinarios. Pero el segundo párrafo de este artículo 2455 nos dice qué son los casos fortuitos extraordinarios. ¿Cuáles son?
Entiéndese por casos fortuitos extraordinarios el incendio, guerra, peste, inundación insólita, langosta.
Si se fijan, por ejemplo, la langosta es, hasta Moisés se la mandó al faraón, ¿no? El incendio puede ser causa de la naturaleza o causa del hombre. La guerra no. Y luego dice, ¿qué más?
Terremoto u otro acontecimiento igualmente desacostumbrado y que los contratantes no hayan podido razonablemente prever.
A esto se le llama la teoría de la imprevisión de los contratos. Los romanos habrían dicho, pacta sunt servanda. Si tú contratas, debes de pagar lo que te comprometiste. Esa es la fuerza del derecho y esa es tu palabra. Cumple tu palabra, pacta sunt servanda. Pero al andar de los contratos, había veces que yo no puedo cumplir el contrato por acontecimientos que no pudimos prever. El secreto es eso, acontecimientos que no pudimos prever. Justamente tenemos la pericial de la Dirección de Terremotos que nos dice que el terremoto no se puede prever. Entonces, estamos exactamente en el caso fortuito extraordinario, porque yo no lo puedo prever. El ciclón ya no, el huracán ya no. Porque el huracán lo podemos prever, ahí viene el huracán, pero con semanas de anticipación. Bueno, va a causar estragos, pero entonces no va a haber pérdidas humanas, por ejemplo. Aquí es cuando yo no lo puedo prever, el huracán ya lo puedo prever y el ciclón también. El terremoto no. Ahora bien, ya no lo podemos prever. Y dice, o cualquier otro acontecimiento desacostumbrado. Déjenme decirles que en el caso de la devaluación de López Portillo, que además expropió los bancos, el tema fue muy interesante porque de repente el dólar se fue a las nubes. Tuvimos dos momentos muy difíciles, ese y el error de diciembre con Zedillo. Bueno, fue con Carlos Salinas de Gortari y con el presidente Zedillo. Algunas personas que están aquí sí saben lo que pasó en esa ocasión, en donde, por ejemplo, la inflación llegó a estar al más del 100%. Por ejemplo, si yo voy a pedir un crédito hipotecario, me tiene que hacer un estudio el banco. A ver, ¿cuánto ganas? 50 mil pesos. ¡Wow! Muy bien. Entonces, ¿sí te presto? No. A ver, vamos a analizar. 50 mil pesos. ¿Tienes coche? Sí. ¿Préstame la factura? No, lo estoy pagando. Entonces, ya no ganas 50 mil. Tienes un ingreso de 50 mil, pero tienes otras deudas. Estás pagando tu automóvil y quisiste comprar un Mercedes-Benz y estás pagando mensualidades de 20 mil pesos, pues entonces tu ingreso son 30. ¿Estás casado o soltero? No, pues soltero. Bueno, entonces 50 mil pesos soltero, pues entonces te presto. ¿Estás casado? Sí. ¿Cuántos hijos tienes? Pues los que Dios me dé. ¿Cuántos te dio Diosito? Pues 8. Pues no te presto, jefe. A ver, 50 mil pesos y tienes 8 que comer. ¿Cuántos son adolescentes? 6. Y entonces te evalúan si eres sujeto de crédito. Tú me prestaste dinero, banco, porque yo ganaba 50 mil. Y te dije cuántos hijos y cuáles eran mis deudas y cuáles eran mis ingresos, cuáles eran mis gastos. Te examinan, ¿eh? Absolutamente. Y tú firmaste. Pero tú también, banquero, tú también. Entonces, ¿cómo es que ahorita la inflación subió y dices que no te puedo pagar porque los intereses los subiste al 100%? No pueden cobrar los bancos ese interés. Primero, por lo que estamos analizando. Simplemente hay un caso fortuito, pero es indignante volver a leer la jurisprudencia que sacó el ministro de la Corte cuando dijo, analizando el caso de las deudas con los banqueros, dice el artículo 2455 que los contratantes no pudieron prever, porque era un acontecimiento desacostumbrado. Creerán que el cínico del ministro de la Corte dijo, y el pueblo de México ya debería estar acostumbrado a las devaluaciones, porque hemos tenido suficientes. Y entonces, más de 5,000 empresas quebraron. Algunas no quebraron porque se fueron al UDIS. ¿Sí saben lo que son las UDIS? ¿Alguno pagó deudas en UDIS? Bueno, entérense qué son las UDIS. Y yo me acuerdo estar en la Confederación Nacional Ganadera, había como 1,500 personas y estaba ahí el director de la Comisión Nacional Bancaria y dijo, jóvenes, necesitan reestructurar la deuda. Entonces dijo el señor, jóvenes, reestructuren en UDIS, es la única salida. Y ya iba a acabar la reunión y el presidente de la Cámara Nacional Ganadera, yo estaba en el último lugar del presidio. Digo, pues que hable el doctor. Yo era presidente de los doctores en derecho. Ahí estaba el presidente de la Comisión Nacional Bancaria, que es el que debe vigilar a los banqueros. Y entonces yo dije, háganle caso al señor presidente de la Comisión Nacional Bancaria. Tienen que estructurar en UDIS. No tienen problema. Porque todas las vacas de los que ustedes son propietarios son solidarias. Porque si deben en UDIS, las vacas van a dar leche en UDIS desde mañana. Ahora, si no van a dar leche en UDIS, van a quebrar todos. No reestructuren en UDIS. Y que el señor se indigna, aventó la jarra y se bajó y se fue. Y me dijeron, doctor, ¿pero cómo le dice? Pues, ¿qué quiere? ¿Que hable con la verdad o no hable con la verdad? Pues yo vine aquí a hablar con la verdad y decirles, no vayan a reestructurar en UDIS frente a las pérdidas que van a hacer, o si les van a prestar, porque todo corazón, te presto 1,000,000 de pesos, sí, el venado, ¿sí? No, en UDIS no, en intereses normales, sí. Otra cosa que tienen que ver, tú leíste el artículo del mutuo, y vuélvelo a leer, por favor, en el mutuo.
Fíjense. Artículo 2389. Consistiendo el préstamo en dinero, pagará el deudor devolviendo una cantidad igual a la recibida conforme a la ley monetaria vigente. Espérame. Al tiempo.
Eso es para estrictamente para abogados. Los contratos se clasifican. Y por ejemplo, cuando dice uno, clasifícame los contratos reales. ¿Cuáles son los contratos reales? Los que se perfeccionan con la entrega de la cosa. Si no hay entrega de la cosa, pues no hay contrato. Entonces, el Código Civil dice que todos los contratos son consensuales, ya no hay reales. Pero en el viejo derecho romano, hace 2,000 años, decían cuáles eran los contratos reales, mutuo, comodato, depósito, imprenta. Y entonces yo les digo a mis alumnos, no salen de esta clase si no me dicen los contratos reales. Con los contratos reales son mutuo, comodato, depósito, imprenta. Y hasta que no se los aprenden, mis alumnos no salen si no saben recitar cuáles son los contratos reales. Mutuo, comodato, depósito y prenda. ¿Por qué el acreedor prendario regresa a la cosa? Pues porque la recibió. Si una mamá fue con sus anillos y sus aretes al Monte de Piedad para garantizar el pago y va y paga, pues le tienen que regresar. Entonces restituye lo que entregó. ¿Qué restituye? Lo que entregó. Prenda. Comodato. Algunas personas pueden decir, oye, ¿me prestas unas muletas porque no tengo? Porque fíjate que di un mal paso en el buen sentido de la palabra y tengo que tener unas muletas. Bueno, eso es un comodato. ¿Me prestas tu coche? Nada más voy a la conferencia y luego te lo regreso. Ese es un comodato. ¿Por qué el comodatario tiene que restituir lo que le prestaron? Pues porque se lo entregaron. Si no se lo entregan, no tiene que hacer el depósito. Yo tengo en depósito, ¿te puedo dejar mientras me voy a Europa mi coche? Sí, pero no lo puedes usar. ¿Pero por qué debe restituir lo que le dejaron de depósito? Porque se lo entregaron. En el mutuo que se llama préstamo, ojo todos los que están aquí, si les prestaron en dólares y ahorita no pueden pagar, tienen que pagar lo que recibieron, billetes verdes. A ver, Fíjense cómo dice el artículo.
Consistiendo el préstamo en dinero, pagará el deudor devolviendo una cantidad igual a la recibida.
Igual a la que recibida. Yo soy notario y el banco dice que prestó $50,000. ¿Qué restituye? Lo que le prestaron. Pero un notario astuto dice, a ver, ¿qué recibiste? Me das tu cuenta, busca tu cuenta bancaria. Y le depositaron pesos mexicanos. En la cuenta, lo que ella recibió no fueron billetes verdes, fueron pesos. Entonces no restituye la devaluación. ¿Me están siguiendo? Restituyes lo que te dieron, entonces regresas los pesos que dice la escritura que te dieron. No, no lo dice, pero la cuenta bancaria lo dice. Y entonces restituyes lo que te dieron y eso regresas. Otra cosa, lee por favor.
Conforme a la ley monetaria vigente al tiempo de hacerse el pago.
Conforme a la ley monetaria, fíjense, hay que tener mucho cuidado, porque el artículo 8 de la ley monetaria y el artículo 9 del transitorio de la ley, pues si no leen la ley monetaria, pues van a leer el artículo 9 no transitorio. En resumidas cuentas, tiene un secreto, porque dice, las deudas contraídas en moneda extranjera se pagarán al tipo de cambio al hacerse el pago. Pero ¿cómo empieza el primer renglón del artículo 8? La moneda extranjera no tiene curso legal. ¿Cómo crees? Ahí dice la ley monetaria que no tiene curso. Tú no puedes pagar obligaciones en pesos mexicanos con estos a menos que tú quieras. Vamos a observar. La moneda extranjera no estuvo permitida en México nunca hasta que llega Venustiano Carranza. Modifica la ley monetaria y como va a reconstruir un país que estaba en quiebra, pide un préstamo en dólares y modifica la ley monetaria. Pasa el tiempo y se vuelve a modificar y dice, no tiene curso legal en México. Entonces las deudas contraídas, los banqueros dijeron, las contraídas conmigo. No, 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 no. Son las contraídas en tiempos de Venustiano Carranza, que ya se murió. Y los que vivieron con Venustiano Carranza ya se murió. Entonces, la deuda que yo tengo ahorita no es de esas deudas, porque no tiene curso legal. Ahora, es un poco difícil porque es muy técnico. Las deudas contraídas es un participio pasado. Y entonces debemos saber gramática. Las deudas contraídas cuando estaba en vigor la ley monetaria de Carranza, esas sí se pagan, porque entonces estaba permitido, pero no las de ahora. Todos ustedes o los que tengan conocidos que estén en dólares lo tienen que pensar y dicen, fui a una conferencia en que no entendí nada, pero algo dijeron de los dólares. Bueno, ya se los dije.